Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse un poquito más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo 19 de junio de 2022, solemnidad del Corpus Christi, día grande por tanto. Tenemos ya con nosotros a Ramón Ibea, secretario general de Cáritas Vitoria, quienes ayer junto a Maite Sebal, a Javier Querejazú y al obispo de Vitoria presentaron, hicieron la presentación ante los medios de comunicación de la memoria anual de Cáritas del año 2021. También hablaron un poco de la campaña del Corpus de este año y hicieron también balance de la mesa diocesana de acogida. Bueno, Ramón, muchas gracias y buenos días.
Muy buenos días a todos.
Pues nada, vamos con la primera pregunta que te queríamos hacer. ¿Cuál es la memoria que hace Cáritas de su actividad en el año 2021? ¿Qué datos podemos extraer de este año?
Bueno, esta es una memoria atípica. Los datos, lógicamente, son de actividad del año 21, pero hay que recordar que el año 20 era el año de pandemia, con lo que vivimos una situación en la que salimos de pandemia, estamos en un año que parece normal y entramos en otro con la guerra de Ucrania, con lo que todos los datos con pinzas. Pero realmente lo que podemos decir es que hemos trabajado con menos personas, lo cual es bueno, pero hemos trabajado con mucha más intensidad, lo cual es malo. ¿Por qué? Lo primero nos está diciendo que hay un cierto proceso de normalización, o por lo menos lo ha habido en el 2021, pero las personas que no terminan de acceder a esa normalidad se van encontrando en situaciones cada vez peores. De hecho, si hacemos la comparativa, tenemos que decir que las personas han bajado, pero las actividades y los costos de esas actividades han subido. Ese es un poco el resumen del año 21.
Dabas datos ayer. Algún medio de comunicación titulaba, ¿no? La pobreza en Álava tiene rostro de mujer inmigrante. Tú decías, ¿no? Se ha atendido menos personas. ¿Eso qué nos indica? ¿Que la pobreza va a seguir en ese sentido hacia la mujer inmigrante? ¿Vamos a seguir atendiendo cada vez a menos personas? ¿Qué podemos extraer de los datos que tú nos decías esta semana?
Vamos a ver, a mí hay una cosa que me preocupa y es que el tema de la pobreza con rostro femenino, con rostro de persona que además no tiene empleo, con rostro de persona que además es monomarental y con rostro de persona inmigrante es una constante desde hace ya 15, 20 años. Y no conseguimos darle la vuelta a esa tortilla. A pesar de los pesares y a pesar de las políticas de igualdad y a pesar de muchos esfuerzos, bienvenidos todos ellos, no llegamos a darle la vuelta a esa ciaboga. Sigue teniendo rostro de mujer la pobreza y rostro de mujer inmigrante con hijos normalmente. Esa es una preocupación sustancial. A partir de ahí, ha habido otros elementos que han hecho que se haya movido también el mundo de las personas que se acercan a Cáritas. Todo el tema del COVID, por ejemplo, cerró fronteras, los flujos migratorios han sido menores. Nosotros en Cáritas en Vitoria atendemos a más inmigrantes que a nacionales porque los inmigrantes están en una situación mucho más complicada de derechos, de acceso a rentas básicas, de acceso a los mínimos vitales. Esa es la explicación fundamental. Entonces, que haya menos flujo, a nosotros lógicamente hace que la cifra baje. También después de mucha discusión política se puso en marcha el ingreso mínimo vital, que al aplicarse en el primer año hace que personas que no tenían derecho a renta garantía de ingresos y nosotros estábamos acompañando hayan encontrado ya unos ingresos por parte del Estado, unos ingresos que son derecho. Y nosotros ante el derecho nos retiramos siempre. Eso es tremendamente importante. Cáritas, la actividad es promocionar para la normalización de las personas. Y eso es muy importante y lo vamos haciendo y el IMV en eso ha ayudado. Y luego tampoco podemos negarnos que más allá de que podamos discutir de la calidad del empleo, el paro ha bajado. Ha bajado y ha bajado de una manera importante. Eso, lógicamente, también repercute. Juntando todo esto en la coctelera, pues nos salen los datos que nos salen, que no nos preocupan porque sean menos, porque nosotros el objetivo es llegar a cero. Nosotros no crecemos numéricamente. El que lo hagamos bien se sustancia en que decrezcamos numéricamente. Pero, en cambio, nos preocupa que el esfuerzo es mucho mayor y las necesidades también.
Muchos de nuestros oyentes también se preguntarán, bueno, toda esa atención, esas miles de familias, esas personas que Cáritas atiende, ¿cómo las atiende? ¿Cuáles son los servicios que presta o que oferta Cáritas a todas las personas que acuden a Cáritas?
Pues mira, en estos momentos estamos en una situación de víspera de un plan estratégico que Dios mediante y Asamblea decide, aprobaríamos o no el día 25 de junio, aunque todo apunta que seguiremos para adelante con el proyecto de convertir a la comunidad cristiana en el espacio de acogida. Entonces vamos a hacer un esfuerzo para que sean las personas, voluntarios, parroquianos de Álava quienes acojan a las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahí tenemos que tener muy claro que los acompañamientos a veces exigen especialización y por eso lo que hasta ahora hemos llamado despacho se va a convertir, Dios mediante, o a estar pendiente de la Asamblea, en el área de intervención. A partir de ahí empiezan las derivaciones. Y hay gente que va hacia el empleo, hay gente que necesita formación, hay gente que necesita ayuda económica, hay gente que necesita escucha, hay gente que necesita que le demos esperanza para poder seguir adelante, ¿no? Entonces, y ahí está el esfuerzo de los, en estos momentos, 726 voluntarios de Cáritas. Cuando hicimos la memoria éramos 20 y tantos menos. El COVID también nos ha castigado mucho en el tema del voluntariado, igual que nos ha castigado, por ejemplo, en el tema del empleo, porque el servicio doméstico, los datos de este año son peores que los del año anterior, y es que de las 7.000 personas fallecidas como consecuencia del COVID, la inmensa mayoría eran personas mayores, que suelen ser las demandantes de ese tipo de servicio, ¿no? Todo está relacionado. Pero yo sí que creo que de cara a la conclusión en este tema respecto a la memoria del 21, sí que tenemos que plantearnos que ha sido un año en el que algo de luz se ha visto, pero entramos en un 22 con unas incertidumbres tremendas, no sabemos qué va a pasar.
Y otro punto también que tocabais en esta rueda de prensa y que socialmente también tiene mucho interés, es esta mesa diocesana de acogida. Cáritas lideraba un poco esta mesa, la gestionaba un poquito. ¿Cómo han sido estos tres primeros meses? ¿A cuánta gente se ha acogido? ¿Cuántas personas están ya ubicadas en espacios habitacionales de la diócesis?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la mesa la lidera don Juan Carlos, obispo de Vitoria. Otra cosa es a quién le encarga que haga las cosas, y la gestión ha recaído sobre Cáritas, y después dentro de Cáritas pues ha recaído en primera instancia en la Secretaría General hasta poner en marcha una serie de servicios, y ya tenemos voluntarios, tenemos profesionales, hemos contratado a una persona para ayudarnos en el tema de la traducción, porque tenemos muchos problemas, no solamente de desconocimiento de idioma, incluso de la grafía. Los ucranianos, incluso los rusófonos, la grafía que tienen es cirílica. Entonces hemos tratado de romper esa frontera y lo que hemos hecho es poner en marcha tres dinámicas diferentes. La primera, se aprobó en la mesa un presupuesto de 300.000 euros. A partir de ese momento se ha producido un hecho importante, y es que el Gobierno vasco ha habilitado unas ayudas que también estamos gestionando desde Cáritas, que aseguran a las personas ucranianas que han pasado por comisaría poder tener unos ingresos entre los 430 y los 650 euros, dependiendo del tamaño de la familia. Eso ha oxigenado el que podamos dedicarnos a otras cuestiones, que son esas que no se solucionan con dinero. Formación, avanzar en la empleabilidad, el que estas personas puedan ir generando red. Uno de los problemas más serios que nos encontramos y que es muy difícil de solucionar es que son personas que no tienen proyecto vital en estos momentos, porque no saben si se quedan, no saben si vuelven, y en esa incertidumbre es muy difícil el poder tomar decisiones. Algunos las están tomando, yo creo que algunas personas han decidido que se van a quedar, pero no son la mayoría. Entonces eso nos dificulta mucho las cuestiones. Y luego nos hemos ido encontrando en el camino, y esto la diócesis fue el primer paso que dio, situaciones habitacionales complicadas. Entonces, hay que dejar claro que la diócesis lo que no hace es poner pisos a disposición de, lo que hace es utilizar los pisos para solucionar dos cuestiones fundamentales. Una es el hacinamiento, otra es la pobreza. El hacinamiento, cuando resulta que una familia ha acogido 3, 4 o 5 personas, nos encontramos domicilios, nos hemos encontrado domicilios con 12 personas dentro. Lógicamente eso tenemos que tratar de solucionarlo. Y en otras ocasiones nos hemos encontrado que con toda la buena voluntad del mundo, personas que vivían con un salario han sumado esas 3, 4 o 5 personas más, pero no han sumado ingresos. Con lo que nos hemos encontrado con que el ratio de ingresos personas nos colocaba por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, estamos trabajando en lo habitacional desde esa perspectiva. Y desde esa perspectiva estamos, por una parte, familias de 6, 7 personas, a quien estamos acompañando en pisos, y mujeres solas, que son la mayoría de las que están viniendo, y además con hijos, y ahí estamos trabajando en Ariechea. ¿Por qué? Porque lo relacional es tremendamente importante. Estas mujeres están solas, sin hijos, no conocen el idioma, no conocen el país, no conocen la ciudad. Entonces, ese es un proceso. Lo relacional, ¿cómo lo cuidamos? Planteando desde el principio a estas personas que lo que están entrando es en un programa de la diócesis para acompañarles en su proceso de refugio. Que la vivienda es una herramienta que vamos a utilizar, pero que los cursos de formación, hemos habilitado ya dos aulas, dos horas al día, cinco días a la semana, es otro elemento que es importante que cultiven para su formación, sobre todo si en su idea está el quedarse. Insistimos en la necesidad de que matriculen a los niños y a las niñas en las escuelas, más allá de que se vayan o no se vayan a ir a Ucrania el curso que viene, pero que procuren una normalización, y en ese trabajo es fundamental lo que aportan nuevamente los voluntarios de las Cáritas, a las que se están sumando en las parroquias, pues personas del barrio, parroquianos, que tienen interés en ayudar en esta dinámica, que es lo que nosotros hacemos siempre. Al final es la comunidad cristiana la que acoge. Y acoge de una manera global, no solamente un curso de castellano, no solamente una habitación en la casa de Ali, un acompañamiento integral en un proceso de refugio que no sabemos cómo va a ser de largo y no sabemos cómo va a ser de dificultoso.
Bueno, pues vemos que tenéis, que Cáritas, que la comunidad cristiana, como tú decías, tiene muchos frentes, entre comillas, abiertos, ¿no? La caridad en general, y además lo que se suma a la crisis de Ucrania. Este domingo, día del Corpus, la sociedad alavesa tiene una nueva oportunidad para poder colaborar con el proyecto de Cáritas. ¿Cómo lo pueden hacer o cuál es el llamamiento que hace Cáritas a la sociedad alavesa?
Vamos a ver, yo creo que el lema del Corpus se puede sintetizar en una palabra: compartir. De hecho, el cartel es compartir el pan, es una fracción del pan, al final una eucaristía. Desde lo simbólico cristiano es importante, pero incluso desde lo simbólico social es compartir lo más básico, que es la alimentación. Y dentro de la alimentación, lo más básico es el pan. Entonces, cualquiera va a entender perfectamente cuál es la idea que nosotros tenemos, la de compartir. Nosotros lo que hacemos fundamentalmente es poner a disposición aquello que las personas comparten. Cuando decimos manejamos fondos propios, hombre, manejamos fondos propios, pero que vienen de donativos, vienen de socios, que no salen de una máquina que tengamos en algún sitio. Eso hace que sea tremendamente importante el mantener esa tensión en nuestra sociedad. Una sociedad que los datos nos están diciendo que cada vez se va dividiendo más entre quienes tienen y quienes no tienen, y además quienes no tienen cada vez son más invisibilizados y además empiezan a molestar. Vivimos en una situación de tensiones. A nosotros nos toca recordar continuamente esa necesidad de solidaridad, esa necesidad de caridad, esa necesidad de amor, al final, que es el elemento sustancial que mueve a Cáritas y mueve a la diócesis en estas dinámicas. Y ese es el llamamiento, sin obviar, lógicamente, y diciéndolo así crudamente, que para eso también hace falta dinero, porque hay que poner las cosas en marcha y hay que conseguir a veces pues comprar. Ahora estamos, por ejemplo, con una situación en la que vamos a necesitar cunas. Claro, lógicamente, porque alguna de las mujeres que tenemos en Ali está embarazada, va a tener familia dentro de... Entonces, ese tipo de situaciones, pues a veces el dinero ayuda a mejorarlas, ¿no? Pero si no hay capacidad económica, pues porque hay mucha gente que está justita, el tiempo y el escuchar y el acompañar tiene tanto valor o más.
Pues ya lo han escuchado, acompañar, escuchar, también solidaridad económica, muchas formas de apoyar a la caridad, a Cáritas, diocesana de Vitoria. Pues Ramón, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Y cuando queráis, un abrazo.
Agur. Bueno, pues hoy desde las 12, la Catedral Nueva de María Inmaculada acogerá la principal celebración por este día del Corpus Christi. Tras la Eucaristía presidida por el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, habrá una procesión por las principales calles de la ciudad, donde sobre una custodia de plata el cuerpo de Cristo saldrá al encuentro con los ciudadanos de Vitoria y con las personas que quieran saludar al Señor presente en las formas del pan y del vino, presente en la Eucaristía y presente también en el sagrario. Les esperamos a todos en poco más de dos horas en esta procesión, en este día del Corpus, en esa procesión que será por las calles de Vitoria.
Y no hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web, diocesitwittera.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia. Que pasen un feliz domingo del Corpus, un buen comienzo de semana, y nos seguimos escuchando aquí en COPE Vitoria en el 101.0. Un abrazo, agur.